Se está comentando mucho acerca de la existencia de dos sujetos de delicado y dudoso equilibrio mental que se juntan todas las mañanas para decir que Gardel es lo más grande que hay, que cada día canta mejor y etcétera. La gente se lo toma con calma, le dicen sí, sí. A estos hay que decirle que sí, como los que vos sabés. A los locos hay que darle la razón. Le presento a mi loco amigo, que es el señor Norberto Chav. ¿Qué haces, Norberto Chav?
¿Cómo te va, Héctor?
Feliz domingo para todos.
Feliz domingo para todos. Alias predicado, porque de recién decía los dos sujetos, yo decía el dúo sujeto y predicado, parece.
Sujeto y predicado. Hay gente, mucha gente dirá, che, todavía con Gardel. Y sí, no hay otra, ¿no?
Qué bárbaro, porque...
Qué cosa extraordinaria este hombre, ¿no?
También es la pregunta que nos hacemos nosotros. Y volvemos a él y seguimos descubriendo matices.
¿Vos sabés que yo sigo descubriendo cosas?
Sí.
En
sí.
Este bulín de la calle Ayacucho, que es tan hermoso.
Sí.
Que es letra de flores.
No,
y
no.
Me hacía acordar de qué manera... Todavía está en el 26 él, ¿no? Ahí.
Sí, correcto.
Fíjate que todavía está terminando de abandonar, de despedir al cantor criollo más tradicional.
Correcto.
¿No te parece?
Sí.
Por la delicadeza con que canta el bulín de la calle Ayacucho, después vendría a partir del 27 y en adelante hasta el 35 la mayor firmeza en la apreciación de las frases.
Correcto.
Pero a mí me gusta este bulín de la calle Ayacucho. El bulín se le decía a uno, podía vivir el sujeto y la predicaba, es decir, el sujeto y su pareja,
claro.
¿No? Podía ser un departamento de soltero, departamento, no llegaban a ser departamentos esos lugares, eran muy modestos. Inclusive en el barrio de Las Latas eran de chapa, en el tango Viejo Rincón aparece el bulín de chapa, ¿no? Bulín de lata. Ahora, a este bulín de la calle Ayacucho iba toda clase de tipo raro, tipos que no tenían dónde dormir porque habían quedado por el juego, por las malas andanzas, habían quedado sin dinero, y entonces se iban a hospedar allí, ¿te acordás?
Sí, en realidad el bulín, si bien parece una construcción mitológica de Celedonio, existió. Sí,
existió siempre.
Existió, quedaba en la calle, bueno, obviamente Ayacucho, 1443. Y allí era esto, un departamento donde iban aquellos que salían de la bohemia o entraban a la bohemia. Y
era Barrio Norte en el 1400.
Sí, no, tampoco era un lugar tan marginal que digamos. Bueno, Flores en esto hace una descripción ambiental, un informe ambiental. Y yo lo que creo con respecto a Gardel, a propósito de esto que vos decías, de la transición de él, de la voz, donde él ya empieza a consolidarse, a interpretar lo que dice.
Meses después se concreta.
Claro, pero acá uno puede percibir que en esa parte descriptiva de Celedonio,
sí, él
suena
creo
más arrabalero. Y después, sí. Ya cuando aparece esa segunda mitad del tango, lo que sería la congoja, porque hay un recuerdo y hay un recuerdo desagradable, triste.
Y aparece la nostalgia y la melancolía.
Aparece, ¿no?, la melancolía. Aparece ese tono apagado que le da ese aire de gravedad al verso.
Ahí... Ahora, vos sabés que casi todos los cantores del 40 eran gardelianos.
Sí.
Y muchos de ellos, yo he hablado, qué sé yo, con Verón, con Jorge Casal, y todos iban a abrevar en el repertorio gardeliano porque decían que estaban muy bien elegidos.
Claro.
Fíjate vos.
Es que no solo por bien elegido, porque ahí también hay una confluencia de poetas, de escritores, que le dan altura literaria al canto. Acá el mismo, bueno, Flores, obviamente, que en este caso además utiliza recursos poco frecuentados por el tango, porque son estrofas de 8 versos de 10 sílabas, decasílabos, que es un recurso muy propio de la poesía romántica, es decir, poetas que de alguna forma condicionaban la obra de los letristas de tango.
10 sílabas, sí.
Y Flores recoge ese recurso, y en estas 5 estrofas desarrolla una historia y pasa de ese ámbito descriptivo y festivo al drama, a la parte sombría de la historia.
Y hay un dato importante, un detalle importante, que la calidad de la letra empata con la calidad de la música.
Ni hablar.
Ambas cosas son buenas, ¿no?
Ni hablar. Acá están los hermanos Servidio, ¿no? Pero ¿cómo no iban a brevar en este repertorio, ¿no? Y además, obviamente, si el referente es Gardel, es ese hombre que lo vamos a escuchar cuando termina el tango y dice, está seco de tanto llorar, está hablando del protagonista, que casi esa tragedia que está describiendo
es histórico,
en sus cinco palabras. ¿Sabés a qué me hace acordar? Años después, cuando filma en Francia y canta Tomo y Obligo, y dice que un hombre macho no debe llorar y se quiebra ahí.
Sí,
este
sí,
tango
sí.
Tiene esa, digamos, sería al revés. Primero es el bullying,
está
que es del año 26, y cinco años después va a venir el otro. Pero de alguna forma se emparenta con ese final desgarrado que le imprime Gardel. Entonces, claro, ¿cómo los cantores de 40 no se iban a conmocionar por esto? Por todo, por el conjunto, por la interpretación.
La mayoría iba a brevar en el repertorio gardeliano,
claro. Claro, y todo conforma un corpus ahí valiosísimo, riquísimo, letra, interpretación y música de estos buenos señores, de los Servidio, ¿no?
El protagonista dice que el Bulín de aquel Ayacucho que en mis tiempos de rana alquilaba, que era un tipo piola, jugador con muchas mujeres.
Claro, el rana era el piola, sí.
Nosotros, como nosotros.
Más o menos, sí.
Más o menos.
Que salíamos por las noches a timbear también.
Vamos a escuchar el bulín de la calle de Ayacucho, ¿no?
Sí, por supuesto.
Dale.
El bulín de la calle de Ayacucho, en mi tiempo de rana alquilaba, el bulín que la barra buscaba para caer por la noche a tibiar. El bulín donde tanto muchacho en sus rachas de vida fulera encontraron marrocos catreras reciflado parece llorar. El primus no me faltaba con su carga de aguardiente y habiendo agua caliente, el mate era allí, señor. No faltaba la guitarra, bien encordada y lustrosa, ni el bacán de voz gangosa, con berretín de cantor. Cotorrito mi tongo tirado en el fondo de aquel conventillo, sin alfombra, sin lujo, sin brillo, cuántos días felices pasé al calor del querer de una piba que fue mía, mimosa y sincera. Y una noche de invierno fulera en un vuelo hasta el cielo se fue. Cada cosa era un recuerdo que la vida me amargaba, por eso me la pasaba. Cabrero, rante, tiritón, los muchachos se cortaron al verme tan afligido y yo me quedé en el lío. Empollando mi aflicción, el bulín de la calle de Ayacucho ha quedado mi tongo y culero. Ya no se oye al cantor milonguero engrupido su musa entonar. En el frío no bulle la pava que a la barra contenta reunía. El bacán de la rancia alegría está seco de tanto llorar.
Está seco de tanto llorar. Vamos a concluir en que Gardel cantaba bien. El bulín,
claro,
de la calle de Ayacucho. Era bien en La Reja, qué lindo. ¿Tiene una sola versión La Reja, la del 28? ¿No tiene otra? No.
Con La Reja pasó algo. En Argentina grabó tres versiones diferentes. Y después hay una versión española.
Sí.
Por ese afán perfeccionista que siempre...
De Barcelona.
Siguió, sí, de las grabaciones de Barcelona. Esta es las tres versiones argentinas, las grabó en un solo día, el 20 de junio de 1928.
Hay una que está más ralentada.
Claro, claro.
¿Cuál es?
Lo que ocurre es que la versión comercial es la que vamos a escuchar ahora, y después hay versiones alternativas que fueron apareciendo con los años, porque siempre esto de que en manos de coleccionistas hay un punto en que hay una decisión de hacerlas públicas, de que también se conozca esa obra inédita, desconocida. Sí. Pero esta es la versión, la más clásica, la más correcta. Uno percibe, como siempre, una vez más, los matices de él, ¿no?
Digo yo, el sentimiento que él pone por el olvido de la pareja, ¿no?
Sí.
Por el amor de la pareja.
Sí, porque acá
la delicadeza que pone para contarlo,
exactamente,
¿no?
Ese tono casi meloso con que empieza,
sí.
Vos lo definís bien, esa delicadeza, porque él está refiriéndose a una promesa de amor y lo reafirma. Hay una parte en el estribillo que es tal vez la estrofa que tiene una melodía más pegadiza, ¿no? Que,
¿cuál?
Que con los versos se repiten, que dice: yo te querré mi vida eternamente.
Sí. Este,
entonces, bueno, la segunda parte lo vuelve a decir.
Es eternamente, suena de una manera muy, muy afirmativa.
Claro.
Es como para que la chica lo quiera toda la vida.
Claro. Ahora, en esto de los matices, que hay también para entender del canto de él, ¿no? Que es esa contracara, porque en la segunda mitad hay un Gardel oscuro, porque la letra está pidiendo ese cambio, sí, de registro, ¿no? Porque él describe como relator de los hechos y de pronto cambia y es el protagonista.
Sí, es el protagonista.
Es el que yo te querré.
Sí.
Y después vuelve
eternamente.
A ser, claro, vuelve a ser nuevamente el relator porque...
Claro, porque él está contando lo que el galán decía apasionado.
Claro, claro.
Ahora, fíjate vos, en dos años, del 26, lo que escuchamos recién, del Bulín de la Calle de Ayacucho, acá cómo ha cambiado él.
Sí, ¿no? Totalmente.
Está más firme, está más sólido.
Totalmente.
Va para mí. ¿Qué? Bueno, vamos a escuchar La Reja,
sí,
amigo.
Vamos a escuchar La Reja, claro.
Que la pareja llegaba siempre junto a aquella reja donde ella y él se unían con fervor en un abrazo ardiente jurándose su amor. Tenía en sus ojos la dulzura de una mirada plena de ventura y en el clavel de su boquita en flor un poema de amor para vivir con él. Yo te querré vivir eternamente, suave el galán decía apasionado, mi corazón te ansía y a tu lado, todo mi ser rebosa de pasión, quiero en un beso de tus labios rojos, sentirme dueño de tu almita pura, y en un abrazo lleno de ternura, darte el amor que es toda tu ilusión. Pasó algún tiempo y aquella pareja no se vio más llegar junto a la reja, porque al decir del barrio que los vio, mintió el galán cariño y a ella abandonó. A veces en la tarde agonizante se ve llegar con paso vacilante una mujer que la reja al mirar solloza al recordar aquel amor de ayer. Yo te querré mi vida eternamente, suave el galante y apasionado, mi corazón te ansía y a tu lado, todo mi ser rebosa de pasión. Quiero en un beso de tus labios rojos sentirme dueño de tu almita pura y en un abrazo lleno de ternura darte el amor que es toda tu ilusión.
Marcucci y Meaños son los autores de este tango que acabamos de escuchar, La Reja. Una cosa maravillosa del año 28 que tiene más versiones, como acaba de decir el investigador amigo mío. Ahora vamos, volvemos al 20.
Volvemos.
Uy, qué lindo, con Ricardo Solo. Asómate a la Ventana tiene más de una versión, digo, en distintos años, ¿o no?
Tiene una historia muy lejana en el tiempo.
Asómate a la Ventana.
Estamos hablando de una grabación que cumple 100 años, ¿no? y que casi uno diría encaja en el género de la serenata. Pero la serenata, tal como se percibía en América Latina y en el siglo XIX, sí. Porque de la serenata derivan el bambuco y el pasillo. Y estamos hablando,
no lo sabía,
claro, sí. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Se supone que este tema, que
pero es, generalmente que era vals originalmente la serenata, ¿o no?
No, es una canción de amor.
Acá lo que se daba era la serenata, era un vals seguramente.
Claro, claro, seguramente tiene algún grado de similitud, pero se entiende, se infiere que este tema se denominó serenata y el tema en sí ya designó el género musical y que fue compuesto por un señor llamado Alejandro Flores, colombiano, sí. Hermano de Manuel Flores, sí, aquel que también sí, Gardel sí. Le grabaría bambucos, y lo dedicó a la futura esposa.
¿Y Romero? ¿Qué Romero era?
Bueno, acá también hay una derivación de este tema, y es que en distintos momentos Romero, como el propio José Ricardo, se fueron atribuyendo la paternidad del tema.
Ah, claro.
Entonces llega un momento en que en una etiqueta, en una versión, aparecen como autores, pero después rastreando, volviendo atrás en el tiempo, uno advierte que el autor original era otro, pertenecía a otro señor, que bueno, esto que decía Yupanqui, ¿no?, del destino del cantor, que la melodía se vuelva anónima, y de alguna forma Asómate a la Ventana terminó siendo de todos.
Acá acompaña a José Ricardo, solo, meta y ponga, ¿no?
Sí.
Qué bien bordoneaba este hombre, ¿eh?
Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, es que ese es el elemento que le da más relieve todavía a la canción. Hay un punteo inicial, que uno lo va a advertir, que tiene su dificultad, digamos.
Y hacían punteos largos.
Exactamente, y tiene una afinación perfecta, está en
perfecto,
sincronía sí. con el cantor. Y sí. además, cuando Gardel canta la melodía, Ricardo acompaña, complementando ese canto, haciendo una armonía como si fuese una segunda voz.
Sí, armoniza, sí, 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 sí.
Exacto.
Has hecho bien en destacar eso.
Es que Ricardo, el gran acompañante de Gardel en estos años, y además, en estos años, volvemos a destacar algo que he repetido, pero que es esencial en la evolución de Gardel, que Gardel propone este modo propio de interpretación. Él está, sí. 1920, 100 años, sí. está haciendo escuela, está trasladando, y en esta versión se va a percibir, el canto lírico, la técnica del canto lírico, la sí. forma de sostener las notas del canto lírico a la canción popular.
Sí, señor.
Y con su propia sensibilidad, digamos, podría haber un tipo muy técnico que lo podría hacer casi en tono monocorde, casi en tono escolástico, pero sí. le faltaría aquel plus, aquel diferencial que le da Gardel, que es la sensibilidad.
Si querés, escuchamos Asómate o Asómate a la Ventana, mi bien.
Mi bien, ¿eh? Perfecto.
Dale.
Para que mi alma no pene, para que mi alma no pene. Asómate que ya viene la luna fresca mañana, la luna fresca mañana. Asómate y si te mira, mi ardiente amor te confieso, en la rumora de un beso, y en el baile de un suspiro, y en el baile de un suspiro. Levántate de tu lecho y sabrás cuánto te adoro y sabrás cuánto te adoro. Las calles están desiertas, la bruma va tan perdida. Las aves dormidas y las estrellas despiertas y las estrellas despiertas.
José Ricardo y Luis Romero, supuestos autores de Asómate a la Ventana, cantado por Gardel, acompañado Ricardo. Y ahora viene Barajando, con las cartas de la vida, ¿no?
Sí.
Por mitad bien marquilladas. ¿Qué es marquilladas?
Es marcadas. Marcadas, cartas marcadas para el juego.
Para el juego, era un tramposo, tipo.
Exactamente, exactamente. Era un señor galaico almacenero, según su historial, que se dedicó al juego y se dedicó a la trampa, a la peca.
A la peca. ¿Qué era la peca? ¿Qué era la peca?
Es la timba.
¿Cómo había de jugadores a las cartas y a cualquier otra cosa en los tangos de arrabal? Todo el mundo jugaba.
Sí, sí, cartas y burros, ¿no?
Cartas y burros.
Forman parte del repertorio.
Pero debe haber sido para un nivel de gente, porque debe haber un nivel de gente que también trabajaría, ¿no? Pobre.
En algún momento deberían dedicarse al laburo, por lo menos para poder invertir en burros y en cartas.
Ahora hay un montón de tangos, fíjate vos, de gente que está enferma después de haber tenido mucha noche. Y dice, con amigos milongueros, mujeriegos y algo más. Y algo. Ya me imagino lo que sí. Es algo más, ¿no?
Sí, sí.
Pero de todas maneras que claro, ¿cómo nos iban a enfermar si vivían de noche?
Claro.
Lo que yo le preguntaría a los protagonistas es, ¿cuándo trabajaban?
¿Cuándo sí. Claro. Acá hay algo muy particular que es la poesía de Eduardo Escariz Méndez.
Sí, Escariz es Méndez, interesante.
Esto es más que un glosario lunfardo, es una clase viva de lunfardo, porque
sí.
Más que las palabras en sí, lo que utiliza Escariz Méndez es un juego de alegorías y de metáforas, una tras otra, disparada un verso detrás de otro, donde más que entender qué quiso decir con una palabra determinada, está describiendo un contexto y lo que hay que entender ahí es ese marco, digamos. Él puede decir, tomarse el Conte Rosso, y uno ya sabe de qué está hablando.
Sí, claro.
Darte la pegadita con saliva, largarte a encarnar el espinel.
¿Qué es encarnar el espinel?
A tirar la caña a ver si pesca algo.
Ah,
pero es, sí. Esa es la parte casi de imágenes poéticas, que es el oyente el que completa el escenario. No necesita ser literal. Y además, obviamente, con un glosario lunfardo complejo, denso, duro para interpretar tan rápidamente. Pero yo creo que ese es el primer verdadero desafío de Gardel, ¿no? De tener que cantar un glosario lunfardo, digamos, no tan simple, que además también es un...
Pero él lo conocía de ida y de vuelta.
Sí, sin duda.
Ten en cuenta dónde se crió.
Sin duda que tiene mucho que ver con la raíz.
Una vez lo metieron en cana, tenía 13, 14, no, 15 14, debe haber tenido.
Sí, sí, 14.
14 en Banfield, en Florencio Varela.
En Varela.
Por vagancia, porque andaba con unos tipos que nunca dicen quiénes eran ni a qué se dedicaban.
Exactamente. Y en el parte policial dicen que era nacido en Tolosa.
Ya sé, pero sí, en Tolosa. Pero esa es una parte gris de la vida de Gardel, que no se aclara mucho. Porque otra vez le dice a la madre que se va al Uruguay a trabajar, eran mentiras, y además mentía también el amigo que se fue con él. Estuvieron un tiempo largo. ¿De qué vivían en el Uruguay?
Sí, sí, forma parte del enigma. Sí.
Forma parte del enigma, son los grises que no... Y después cambia él totalmente. Parece otra persona, Gardel.
Se reinventa.
Se reinventa porque inclusive el tratamiento con la madre es diferente. ¿Has visto que se va a vivir definitivamente con la madre? Antes se le escapaba todos los días, lo metían preso, iba por ahí.
Lo que infiero, y en esto uno juega a ciegas, ¿no? Que hay como una percepción de él de que en su destino artístico tiene que asumir una disciplina muy férrea para cumplir con el propósito de ser el cantor que él quería ser.
¿Lo sabría?
Sí. seguramente lo
o esas sabré. Cosas se van dando.
No, bueno, sí se van dando, pero al mismo tiempo en ese marco, en ese ámbito.
Pero digo con la madre, que estaba tan ofendido, tan enojado, nunca se sabrá por qué. Después era un gran compañero la madre.
Claro, claro.
Y cambia él, deja de ser el vaguito que andaba por ahí.
Es que hay una necesidad de él de asumir un rol profesional en lo que hace. Digamos, es su carrera, es su vocación, pero también es su bienestar económico.
El bienestar económico, como decía, le preocupaba mucho. Porque necesitaba plata para jugar a los caballos, además.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas. En cuanto pudo, compró la casa para la madre y él, pero bueno, lo esencial para él en ese momento era la madre, lo decían sus amigos también. Bueno, este tango es del año 29, como todos los años 29 están uno más acá del 30, donde viene la total consolidación gardeliana,
¿y
según
este tango?
Mi opinión.
Sí, sin duda, él va evolucionando.
Y este tango barajando es de Vaccaro y Méndez.
De Vaccaro y Ascariz Méndez, y además tiene un detalle significativo. Lo canta el 11 de diciembre, lo graba,
sí,
el 11 de diciembre.
Sí, el 11 de diciembre del 29.
Así que se iba de ahí, del estudio, a festejar el cumpleaños.
Y están Barbieri y Aguilar. Mirá, sí. Aguilar, qué interesante. Barajando.
De la vida por mitad bien marquillada, como miran los malandros carpeteros de cartel, mi experiencia timbalera y las 30 bien pagadas, me largué por esos barrios a encorrer el Espinel, ayudado por mi cara de galán o almacenero, trabajándose a la serva de una familia de bien, y mi anillo de balata con espejo bichadero me he fritado muchos vivos como ranas al sartén. Pero en cambio una minola que me tuvo rechifla y por fin hasta de espaldas con el lomo caminé, me enceró con su jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero mío arranqué. Mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada, ella en juego con su coso mayor y mi gran bacán, se tomaba el conterroso propiamente acomodada y en la lona de los chivos me tendió en el cuarto rural. Me la dieron como un sonso pegadito con saliva, mas mi cancha no la pierdo por mal juego que se dé, y si he quedado arañando como gato panza arriba, me consuelo embolsicando la experiencia que gané en el naipe de la vida cuando cartas o mujer, aunque lleve bien pagadas pa' el amor las 33, es inútil que se prendan al querer con alfileres si la mina no es de un paño derechita y sin revés. Pero en cambio una minola que me tuvo rechiflado y por fin hasta de espaldas con el lomo caminé, me encerró con su jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada, ella en juego con su coso mayor y mi gran bacán, se tomaba el conterroso propiamente acomodada y en la lona del olvido me tendió en el cuarto.
Barajando con las cartas marquilladas, Nicolás Vaccaro, Eduardo Ascariz Méndez, acompañaron Barbieri y Aguilar. Y ahora, mi querido amigo, repetimos el año 29, que es muy sólido el año 29, ¿eh?
Sí.
Ahí aparece Sevilla. Él con España tenía una debilidad muy especial, ¿eh?
Sí, pero Aguilar
lo querían mucho, le devolvían mucho en España.
Este tema, esta versión, es una rareza en la discografía, porque si bien él tenía ese vínculo ya consolidado con España, ya había hecho los viajes, ya había grabado allí, ya había impregnado de la cultura y de la música popular española. Entonces, la primera grabación en Sistema Eléctrico, en noviembre del año 26, fue, curiosamente, un pasodoble que se llamó Puñadito de Sal. No volvió a grabar pasodobles.
Lo grabó de nuevo después.
Sí, pero no volvió a grabar pasodobles hasta Sevilla. Es decir, si bien él tenía muy incorporado el repertorio español, en este caso estaba tan absorbido por los tangos y por otros géneros, que no volvió a grabar un paso doble. Este es el primero, y además tiendo a inferir que se lo compusieron Manuel Moreno y Enrique Delfino especialmente para que lo grabara él.
¿Quién era Manuel Moreno?
Manuel Moreno era vecino de Delfino.
La letra es de él, él escribió la letra.
Exactamente.
¿Era letrista o escribió esto nada más?
No, era pianista.
No era
letrista, era compositor. La letra debe haber salido como una colaboración entre el propio Delfino, que también era pianista, y este señor Moreno.
Es linda la música, más linda la música.
Por supuesto, esto es una música que remite muy claramente. Sí, es un ritmo marcial.
Sí, es muy lindo.
Las violas además acompañan eso. Y debo decir algo, una de las cosas que son muy características, muy propias de Sevilla, es que toman una frase musical, que es la que Gardel canta, sevillana de la tierra del sol, y esa frase musical es de la pieza más conocida del repertorio español del Paso Doble, que es España Cañí.
Y sí, qué bien lo frasea, qué bien lo frasea, sí. Ah, es una maravilla.
Sí. No,
¿Esto gustaba en España o no?
Sin duda, sin duda. Es que acá, yo creo que Gardel acá propone otro modelo de interpretación, porque acá pasa de los medios tonos, por ejemplo, en el final de una estrofa donde dice con gran valor matar o luz divina en tu suelo brilla, a ese énfasis festivo del
A partir del 29 se lo pasa proponiendo cosas diferentes. Vos viste lo que es el 30.
Acá hay una voz suelta, estridente.
Sí, no, ya está. Y en el 30 es la confirmación.
Sí, totalmente.
Bueno, te invito a bailar, tenés castañuela.
Sí.
Vamos a bailar el paso doble.
Totalmente.
Dale.
Sevilla, luz divina en tu cielo brilla. Esplendente suelo español, tierra del sol, de las flores y de las mar. Sevilla, bailes con plaza y balsanilla, tus mujeres de fuego son, y hay en sus ojos luces pasión. Es tu barfer encantador, bello para vivir de amor, es un edén para soñar, el embriaguez de amor. Sevillana de la tierra del sol, en mi corazón nació una ilusión. Todo mi dolor calmará tu amor. Sevilla, como reina tu pie se humilla, silencioso el Guadalquivir, quiero vivir en tu suelo y después morir. Sevilla, tu Giralda me maravilla, cual encaje de blanco azul, adorna y rosa tu cielo azul. Vibra en mi ser gran emoción al ver a un matador frente a la fiera al torear con gran valor matar. Bellos ojos tras las rejas se ven, de extraño fulgor brillante de amor. Si oye la aclaración, suena de pasión. Sevilla, luz divina en tu cielo brilla, esplendente suelo español, tierra del sol, de las flores y del amor. Sevilla, bailes con plaza y manzanilla, tu mujer de fuego son, y hay en sus ojos luces pasión.
Sevilla, un paso doble de Delfino y Manuel Moreno, tan bien cantado, con Barbieri y Aguilar. Y ahora, un tango cuyo título es una expresión muy fuerte.
Sí.
Yo la escuchaba de chico cuando me decían, fulano de tal es un personaje de mala entraña. Mala entraña. Era de lo peor ese tipo de mala entraña.
Sí.
Y este tiene una parte que Gardel lo dice para toda la vida, cuando dice que tu vieja no fue un perro y que vos sabés sentir.
Terrible.
Es terrible, terrible. Yo tuve, maltrataban mal. Eso pasaba en arrabales. A mí me han contado, yo he pedido información sobre eso. Si la gente tenía esas maldades, sí, maltrataban a la madre. Maltrataban a cualquiera.
Es esa parte de este tango que vamos a escuchar, que es
mala entraña.
Es dramática, ¿no? Porque es se murió tu pobre vieja, ¿no? Y en el mármol de tu frente, que es una linda imagen, el mármol de tu frente, ¿no? La frialdad del hombre que contempla a su madre muerta y no tiene ninguna sensibilidad por ello.
Y ahí viene.
Dice, ni una sombra ni una arruga que deschavara, elocuente, que tu vieja no fue un perro y que vos sabés sentir.
¿Y cómo lo dice?
Que ahí,
tu vieja no fue un perro. Eso ahí lo he escuchado decir tanto, no en lenguaje de arrabales, yo no vengo del lenguaje de arrabales, sí, sino del campo, ¿no?
Sí.
Pero se decían esas expresiones.
Sí, sí, sí.
Tiene que pensar que la madre no fue un perro, que le dio un poco de bolilla. Porque había de esa gente que despreciaba a los viejos.
Sí.
Es más, los maltrataban a veces.
Yo creo que Celedonio Flores, como cualquier poeta, como el catalizador de los conflictos, de las miserias humanas, y después las volcaba poéticamente, ¿no?
¿Se sabe dónde vivió Celedonio? ¿Por dónde vivió?
Tiendo a pensar que Celedonio era de la zona de Villa Crespo, de Paternal. Supongo también que él era muy perceptivo en eso, muy sensible.
Sí, era perceptivo.
Y advertía con qué clase de gente, inclusive, no se juntaba, pero que les conocía.
Sabía de qué iban.
Registraba esos matices. Y después los volcaba, bueno, una poesía que, como en el caso de Mala Entraña, es árida, ¿no? Digamos que hay un perfil de una persona acá que es de raíz conflictiva, problemática.
Y fíjate a quién le acerca la letra, ¿no?
Y nada menos que al negro Maciel.
Enrique Maciel.
Claro. También hay que decir que la métrica de estos versos son idénticas a las de Mano a Mano.
Sí.
¿Y por qué entra Maciel en esta historia? Porque es el propio Gardel que se encuentra con él y le dice justamente que están buscando la música para este verso, para este poema, y que cada vez que empiezan, que intentan, tiendo a pensar que sería con Barbieri y con Aguilar, les aparece la melodía de Mano a Mano, por lo tanto quedaban como bloqueados y no podían terminar de componer este tango. Maciel acepta esto como si fuera un desafío y a los meses vuelve y le dice, Carlitos, te traje el tango. Y Carlitos no lo podía creer. Le trajo el tango con una música que no tenía nada que ver con Mano a Mano y
flor de música.
Lo recibió con una sonrisa, alegre, festivo. Y Maciel le dice, Carlitos,
no me tomes en broma, Carlitos.
Se ve que ganaste a las carreras. Dice, sí. Y Gardel le dice a Maciel, acerté varias. Y ya que me trajiste el tanguito, para vos también hay astillitas. Con lo cual le puso en la mano un billete de 100, que seguramente era muchísimo, y se quedó con el tango y Maciel se quedó con la alegría. Por un lado, había recibido una buena recompensa, por otro lado, con la certeza de que Gardel le iba a grabar este Mala Entraña.
Se comenta que en algún momento estuvo a un tris de acompañar a Gardel, este muchacho. ¿Lo sabés vos? ¿Lo has escuchado eso, Maciel?
Yo creo que habría una cuestión de respeto recíproco por el cual, a excepción de Aguilar, no hubo otro guitarrista que fuera compatible entre Corsini y Gardel.
¿Tampoco lo ves a Maciel? Yo no tengo opinión.
¿Podría haber propuesto a Maciel dejar a Corsini?
No, dice que se comentó que alguien le dijo a Gardel, ¿por qué no llamamos a Maciel?
Claro.
Y después no sé qué pasó.
Y pasó que Gardel dijo, mientras lo tenga el Tano, yo no me meto.
Había un gran respeto.
Claro.
Bueno, escuchamos esto, Mala Entraña.
Sí, señor.
Dale, Mala Entraña.
Te criaste entre caficios, malandrines y matones, entre gentes de averías desarrollaste pasión. Por tu estalpa en el suburbio florecieron los balcones y lograste la conquista de sensibles corazones. Con tu prestigio sentado de buen mozo y de varón, mezcla rara de magnate nacido entre el sabalaje, vos sos la calle florida que se vino al arrabal. Con padrito de mi barrio que solo cambio de traje, siempre pienso si te veo tirándote a personaje, que sos un misto faulero con barratín de zorzal. Malandrín de la carpeta, te timbiaste de un viadazo, el caudal con que tu vieja pudo vivir todo un mes. Impasible ante las fichas en las noches de colazo o en el circo de Palermo cuando ataco y alojazo. Ves perder por un pescuezo la moneda que tenés, y por eso entre el chusmajejo y la baja indiferente, insensible a los halagos de la vida y al sufrir, se murió tu pobre madre, y en el mármol de tu frente ni una sombra ni una arruga que de chavar elocuente, que tu vieja no fue un perro y que vos sabes sentir. Pero al final todo cambia en esta vida rastrera, y se arruga el más derecho si lo tiran a doblar. Vos que sos más estirado que tejido de fiambrera, quiera Dios que no te cache la mala racha fulera, que si no como a un alambre te voy a ver arrollar.
Mala entraña. ¡Qué tipejo! Más vale no te hagas amigo, ¿no? Claro. De Enrique Maciel y Celedonio Flores, una maravilla cantada por Carlos Gardel, grabada en el año 27, también en junio, y con Ricardo y Barbieri, en este caso. Y ahora vamos a un tango futbolístico, que a vos te gusta mucho.
Sí, es una historia tan rara.
Mi
tan
primer rara. Gol, señor.
Porque, ¿cómo hace Gardel para contar más que para cantar? Temas que no son dramáticos, ¿no?
Sí,
y
sí.
Este no, que no lo es, uno percibe que tiene una voz más diáfana.
Muy acá, bien.
Esta es una declaración de un hombre enamorado y eso aflora en la expresión de Gardel.
Bueno, ahora, acá ya está, maestro, ya está, sí, en el 33.
33,
¿eh? Sí, ¡epa!
Totalmente. Pero además acá hay algo que lo hace raro a esto, y que es, si bien es una declaración de amor, también hay una asociación un poco forzada, ¿no? Porque, ¿qué diría la mujer si el varón la asocia con el fútbol? Y todo,
sí, no.
Y todo lo relaciona con shotear la suerte, el referí de tu viejo y que pararon el juego por Orsay.
Además que a las mujeres no les interesaba el fútbol. No, pero era público del fútbol la mujer.
Si quería seducirla, a lo mejor no era el mejor recurso.
Sí, pero al público le gustaba esto.
Pero sí, seguro, digamos.
Le gustaba a los hombres, por lo menos.
A ver, claro, acá está claro que no deja de ser un juego literario.
Mi shot de enamorado acaba de hacer gol.
Sí, y hay que tener en cuenta también, una vez más, los matices, una vez más, de qué manera él puede decir, que es lo que vamos a escuchar, tu gran defensa, que por
sí,
supuesto
sí,
que está vinculado a la reticencia inicial de la muchacha,
sí,
y
sí,
se advierte
sí, sí,
en sí, la voz una especie de resignación, una intención resignada, ¿no? Pero de pronto también se pone más firme, porque sobre el final él ya va avanzando también en el corazón de la mujer, entonces él también cambia esa inflexión.
¿Vos sabés quién era Miguel Bonanno, el autor?
Bonanno era bandoneonista.
Ah, entonces claro, lo conocí.
Sí, sin duda, sin duda.
A Bonanno lo conocí entonces.
Autor
yo.
Autor de la novena.
Era muy joven para este momento.
Sí.
Yo lo conocí por ahí por los 60, principios de los 60. Sí, sí, es él, ¿no? Era bandoneonista, Miguel Bonanno, sí, claro.
Sí.
Y Fattorini y Petorossi, que a Petorossi lo quería mucho, Gardel.
Sí, sin duda. La historia curiosa acá es la de Fattorini. Porque Fattorini es autor de un solo tango en su vida. Era un aficionado, lo que ahora se diría un poco cariñosamente también, un groupie, digamos.
¿Qué?
Él iba a las radios, él iba a los boliches.
¿Groupie? ¿Qué es
un
groupie?
Fan, un hincha.
Ah, un fan.
Eso. Entonces él iba y estaba ahí, le gustaba frecuentar esas barras, seguramente caía simpático,
sí.
Y una vez escribió una letra, y pasó algo rarísimo, verdaderamente curioso, y es que fue a una radio, a una presentación donde estaba Gardel, estamos hablando de 1933, ¿no? Gardel en un momento pidió un papel para anotar una dirección, y Fattorini le dio un papel, pero no estaba en blanco, tenía la letra del tango.
No,
Gardel la vio y le preguntó si tenía música. Y Fattorini le dijo que no. No sé si con inocencia, no sé si porque en el fondo quería que Gardel viera.
Lo hizo a propósito.
Y dijo, dásela a Petorossi para que le ponga música y te lo grabo cuanto antes porque me gusta.
Mira qué lindo.
Así que
qué suerte tuvo ese pibe, ¿eh? Che, qué suerte ese pibe.
Claro, se sacó la lotería. Sí. Pero la generosidad de Gardel, por supuesto que la letra tiene también un valor literario, porque si no, Gardel...
Sí, las comparaciones.
No lo hubiera tenido en cuenta,
las,
¿no?
Las comparaciones son ingeniosas.
Pero Verdad es ingenioso, es un tango ingenioso, y es un tango que Gardel le da ese tono casi como cachador, donde arrastra esas palabras con su dicción casi arrabalera.
Sí.
Y además las guitarras también suenan brillantes, le da un ritmo así vivaz, sobre todo en las notas altas, ¿no?
Ahí estaba Vivas, Riverol, estaba el país ahí, ¿eh? Sí. Petorossi, Balbieri, Riverol y Vivas. ¿Podemos escucharlo, maestro?
Sí, por supuesto.
Mi primer gol.
De mi vida quise yo tantear mi suerte y me puse los colores de esperanza que soñé. Intenté una gambeta, pero con tu gran defensa me paraste propiamente cuando nada había que hacer. No me intimidé por eso y al junarte vino un claro en la valla de tus ojos, levanté el tiro final. Y otra vez que estaba solo, el referí de tu viejo, justamente cerca de tu arco, sonó el silbato de orzar. Si profesional me has hecho de tu amor de prepotencia, no me caches si es que chingo, que soy un pobre amateur. Pero deja que me asiente a la redonda de tu alma, que voy a firmar contrato en el libro del querer. Cuando mi línea ligera te trabaje en entusiasmo, a fuerza de mucho tino te consiga dominar, y yo al sentir que me alientan los hinchas del sentimiento, le costará tu defensa mi avance desbaratar. Y verás cuando entre en juego el latir del win izquierdo, que con un centro a mi labia te acorrale en un rincón, ni el full de tus intenciones podrá evitar la caída, cuando en la red de tus labios te acomoda el primer gol. Yo sé que me estás cachando al campanear mi jugada, y al ver que me pongo loco chateando sin dirección. Yo sé que sin darte cuenta te vas a encontrar mareada cuando te esté peloteando el arco del corazón.
Mi primer gol, un tango con terminología futbolística comparada con los sucesos del amor. ¿Está bien eso, griego?
Exactamente.
Bueno, ahora viene una cosa muy grande. Dicen que cuando se encontraron Gardel y Razzano, hay contradicciones. Unos dicen que fue en un boliche, otros dicen que fue en una casa privada, qué sé yo. Cuando se encontraron por primera vez Gardel y Razzano, que cantaron La Pastora, ¿será cierto?
Es posible.
Era la típica canción criolla, una de las grandes canciones criollas. El que cantaba bien La Pastora se consagraba, ¿no?
Ni hablar, porque además venía del Víbora Salinas, que traía con él, sanjuanino afincado en Buenos Aires, traía el espíritu cuyano de la música que él venía escuchando ya de sus ancestros. Entonces, hay acá un aire de tonada cuando Gardel lo incorpora al repertorio y cuando Razzano acepta también cantarlo. También están integrando otra región del país al repertorio, ¿no?
Digamos que era necesario ampliar el repertorio, ellos lo sabían.
Exactamente, era imprescindible que de los cantores criollos vieran más allá de eso que estaba dando vuelta en las zonas de influencia donde ellos cantaban, ¿no? El Abasto y la zona de Congreso.
Ahora, ¿cómo gustó esto, el Moro y todo lo demás? Claro. Fueron consagratorias. Esto, La Pastora se lo pedían siempre. Escucharemos las dos versiones, la del 18 y la de Gardel solo en el 33. Esta es, acompañado por Ricardo, es una tonada de Saúl Salinas, se llama La Pastora, el dúo Gardel-Razzano y una de sus primeras cosas.
Casi del principio de sus grabaciones, del año 18, y está sobresaliendo la voz de Razzano.
Y Razzano cantaba lindo, ¿no?
Y Razzano cantaba.
Bueno, ¿querés que le escuchemos?
Sí, claro.
Dale, año 18. Año 18, La Pastora, Gardel Razzano, Saúl Salinas el autor. ¿Y ahora qué, amigo?
Y ahora hay un folclore cuyano que ya está establecido en Buenos Aires, ya desembarcó en Buenos Aires. Yo estoy pensando que cuando en 1933 Gardel emprende esa hazaña de cantar a dúo con él mismo, digamos, de ponerse un disco con la segunda voz, sobreimprimirlo con la primera, más allá de su escuela cuyana y de su largo vínculo con Saúl Salinas, era porque también había una presencia del folclore cuyano en Buenos Aires.
Él sabía que gustaba.
Sí, sin ninguna
duda. Oíme, ¿cómo hacían para grabar otra vez la voz? ¿Usaban otra matriz de cera?
Y usaban otra matriz de cera. Entonces
es un gasto tremendo.
Sí, se escuchaba a sí mismo, no es que había auriculares. Era pura matriz y parlante.
Y, no se puede creer.
No, claro, por eso también uno dice que inventó desde tantos lugares distintos el canto popular, que en esto también fue pionero. Y lo que uno percibe acá es que en esa primera voz, que es la del registro más agudo, él hace los matices, los floreos. Y en la segunda voz, que es la más grave, como que acompaña. Es la que más se ciñe a la partitura.
Pero ahora, qué segunda, cómo armonizaba el nieto.
No, ni hablar.
Era Gardel, me parece.
Me parece, ¿no? Y era tan Gardel, te voy a decir, que cuando él dice, vamos a incorporar cuatro guitarras, que es otra de las grandes novedades que él implementa, en este caso, estamos hablando de, nosotros veníamos de escuchar mi primer gol, que es de septiembre de 1933, y lo que vamos a escuchar ahora es de un mes más tarde. En este caso, uno percibe también que esas guitarras tienen el énfasis justo del folclore cuyano, digamos que,
sin duda,
que sienten eso, y además hay una especie de colchón sonoro donde esas guitarras no dejan silencios, están todo el tiempo acompañando, armonizando, todo el tiempo están
cubriendo baches,
cubriendo,
además.
descubierto.
Para no dejarlo descubierto nunca.
Exactamente.
Que eso tiene mucho que ver con el buen acompañamiento. Tuvo mucho que ver después con las orquestas. Fíjate que el cantor en las orquestas terminaba la segunda y había un tutti de orquesta que iban todos adelante. ¿Para qué? Para no dejarlo solo.
Sí.
Y eso lo usaba mucho Gardel. Y en lo que viene ahora, lo que acabas de señalar es muy cierto. ¿Vamos a escucharlo, amigo?
Sí, señor, La Pastora.
La Pastora.
Por haber sufrido.